Vamos a buscar nuestra Biblia, Romanos capítulo 1. Vamos a buscar Romanos capítulo 1 y puesto de pie leer los primeros 15 versículos. Romanos capítulo 1. Sigan con su texto de lectura de la palabra de Dios. Leamos con reverencia y atención. Romanos, el capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, anunciaos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta mañana volvemos a nuestros estudios del libro de Romanos. Nos quedamos en el versículo 11 y el versículo 12. Romanos capítulo 1, versículo 11 y el versículo 12, donde el apóstol nos dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En estos versículos, el apóstol Pablo menciona tres razones por las cuales él quería visitar Roma. El apóstol quería Roma, dice, en primer lugar, para comunicarles un don espiritual. En segundo lugar, para que fueran confirmados. Y en tercer lugar, para que fueran confortados mutuamente. Eso es lo que nos dicen estos versículos y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Noten el versículo 11, ¿cómo comienza? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. El apóstol no quería ir a Roma para visitar y ver el Coliseo, él no quería ir a ver el Panteón. ¿Saben qué? ¿De dónde viene la palabra Panteón? El Panteón era el gran templo de la ciudad de Roma, el gran templo de los dioses romanos. El apóstol no quería ir a Roma para visitar el Panteón o para visitar el Coliseo. Aquí nos dice que él quería ir a Roma para ver a los hermanos romanos. O sea, como los llama en el versículo 7, los llamados a ser de Jesucristo, los amados de Dios, los llamados a ser santos. Hermanos que habían sido léperos, que habían sido ladrones, mentirosos, borrachos, adúlteros. Y ustedes pueden leer la lista ahí al final del capítulo. Esos hermanos eran los hermanos que él quería ir a ver en Roma. Hermanos que habían sido transformados por la gracia del Evangelio. No que eran hermanos perfectos ya, ¿no? Nos dice después que algunos de ellos estaban muy débiles en la fe. Muchos de ellos, por supuesto, luchaban en la gran batalla de Romanos capítulo 7. Y vamos a ver algo de eso en el versículo 13, Dios mediante, en el estudio esta tarde. Pero el punto es, y la aplicación de esto es, hermanos, el apóstol quería ir a ver a los cristianos. Como cristianos, nosotros por naturaleza amamos a los hermanos. Como cristianos, tenemos tener ese deseo de ver a otros cristianos. Nos debe de gustar el compañerismo cristiano. Hace algunos años recibí una llamada de repente el domingo en la mañana. Creo que fue el domingo en la mañana. Casi no me gusta contestar los domingos en la mañana. No vaya a ser que sea un gran problema y, o alguna distracción. O como están de moda, ¿verdad? Llamar por teléfono para vender tarjetas de crédito y hoteles y esas cosas. No me gusta contestar el teléfono, sobre todo el domingo en la mañana. El caso es que, casualidad, contesté. Era un hermano que había sido enviado de la compañía Ford en Detroit a llegar acá a Hermosillo a trabajar en la Ford de aquí en Hermosillo. Y quería saber dónde estaba la iglesia. Quería saber dónde estaba una iglesia donde podía ir a adorar al Señor, donde podía ir verse con otros cristianos. Ese es el espíritu del cristianismo. Voy a aprovechar que no está entre nosotros nuestra hermana Kimberly. Ella llegó aquí a trabajar, no les voy a decir el puesto de ella, es algo súper secreto, trabaja en el Departamento de Justicia, ahí con los agentes de secretos de la hermana Janet. El caso es, cuando llegó aquí a Hermosillo, lo primero que hizo, ¿saben qué hizo? ¿Dónde está una iglesia cristiana? Y nos estaba contando algo de su testimonio. Y cómo ella se puede gozar que tiene una familia cristiana aquí en Hermosillo. Ese es el espíritu del cristianismo. Los cristianos quieren ver a otros cristianos. Y déjame decirte en esta mañana. Eres un cristiano muy pobre. Muy pobre. Eres paupérrimo si no te gusta estar entre otros cristianos. Tienes que aprender que Dios usa a los otros cristianos y sus dones para ayudarte en la cristiandad. Muy importante la comunión los unos con los otros. Pero pasemos al punto principal de este versículo. El punto principal. El apóstol quería ver a los hermanos, nos dice, para comunicarles algún don espiritual. Ahora, comunicaros aquí está escrito en el sentido, la palabra tiene el sentido de compartir. La traducción está bien, como vamos a ver, tiene mucho que ver con la comunicación. Yo creo que lo que hay que aclarar aquí es eso del don espiritual. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Don, básicamente, es una palabra que significa algo dado por gracia. Es la misma palabra que se usa en Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La palabra dádiva es exactamente la palabra don aquí. Es algo, un regalo, un presente, algo que se da por pura gracia. Y yo creo que aquí el apóstol le llama un don, una dádiva espiritual, para enfatizar que no es algo material. No se trataba de que les llevaba dracmas, oro, plata o cosas así, no. Era algo de más valor. Era un don espiritual. Entonces, yo creo que aquí el apóstol se refiere a algo de enseñanza. Está hablando de algo de doctrina, más bien que algo de un don espiritual, en el sentido de hablar en lenguas, o hacer milagros, o sanidades. La enseñanza también es un don espiritual. Vean conmigo aquí en Romanos 12. Él habla de los dones en este capítulo, así como en 1 Corintios 12. Y nos explica él en el versículo 6. Romanos 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Ve, dones espirituales. No se trata siempre de eso de hablar en lenguas, sinceridades y cosas así. Los dones espirituales se tratan también de algo de enseñanza y de administración y de exhortación. Bueno, entonces, ¿cuál es el don que el apóstol Pablo quería comunicarles a los romanos? ¿Qué iba a hacer él cuando llegara a Roma? Muy fácil, él nos dice en el versículo 15, Romanos capítulo 1 y versículo 15, ¿qué es lo que va a hacer al llegar a Roma? Así que en cuanto a mí, pronto estoy, ¿qué va a hacer? A enseñaros a hablar en lenguas y cómo hacer sanidades. No, ¿qué es lo que va a hacer? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol quería ir a Roma para compartirles, para comunicarles las enseñanzas del Evangelio. El apóstol quería ir a Roma para compartirles el don inefable de Dios, Cristo Jesús, el Salvador. Y no tan solo, y lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. No tan solo iba a llegar él y decir, levanten la mano, pasen al frente, hagan una oración y van a ser salvos. No, pero sí iba a compartir algo de las profundidades del Evangelio de Cristo. Quería compartirles que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Quería compartirles algo de nuestra unión con Cristo, que tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Así como Él cargó nuestros pecados en la cruz, ahora nosotros cargamos, ahora nosotros tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Nos quería explicar el Evangelio, que ahora somos más que vencedores, que estamos siendo transformados, que el pecado no ganará la batalla, que llegaremos al cielo, que hay una vida que vivir con gozo y paz en el Espíritu Santo. Sin duda alguna, hermanos, el apóstol Pablo les escribe en este libro de los Romanos algo de ese don espiritual que quería compartirles. Entonces, Pablo, yo estoy seguro, no estaba hablando de dones espirituales en sentido de lenguas y milagros y cosas así. Pablo estaba hablando de compartirles algo del Evangelio. ¿Para cómo estoy seguro? Bueno, en primer lugar, porque lo más importante y lo más edificante es el Evangelio. En segundo lugar, porque nos dice, ve lo que dice Romanos 15:29. Romanos 15:29. Además, por supuesto, de ahí del versículo 1 y versículo 15. Pero vean Romanos capítulo 15 y versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, ¿qué va a hacer? Llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Eso es lo que Él quería compartir. Y tenemos un registro de lo que Él hizo cuando llegó a Roma. Vean Hechos capítulo 28, una página antes de Romanos 1, está Hechos, el capítulo 28, nos dice el versículo 15. Hechos capítulo 28, versículo 15. De donde oyendo que nosotros los hermanos salieron a recibiros hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y corrió aliento. Bueno, llegó con los hermanos, ¿y qué pasó? Nos dice, ustedes pueden leer la historia. Versículo 23, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles, no olviden esa palabra, persuadiéndoles acerca de Jesús. Los últimos, ¿qué pasó con el apóstol? Los últimos versículos nos dicen, versículo 30. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Eso es lo que él quería hacer al llegar a Roma. Eso era el don espiritual, el don inefable que quería compartirles, el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, eso también tiene aplicación para nosotros. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos compartir con un pordiosero, con un limosnero? ¿Qué es lo mejor que podemos compartir con nuestros vecinos, con nuestros amigos? Algún don espiritual. Compartirles un versículo de la Biblia. Si no tienen Biblia, compárteles una Biblia. Una palabra de ánimo en el Evangelio, un testimonio de salvación, un folleto, una invitación a la iglesia. Eso es lo mejor que podemos compartirles. Déjame decirte, ay de ti. Si les comunicas a tus amigas los chismes de la semana, ¿ya supiste lo que hizo la hermana? Ay de ti si le comparten los chismes. Ay de ti si les compartes el resumen de la novela. ¿Y en qué se quedó? Increíble para mí esto. He visitado casas de hermanos, no voy a decir nombres, y me da tanta tristeza. La televisión a todo volumen con la novela. Increíble. Ay de ti si estás compartiendo esos con tus amigos. Estás compartiendo las ofertas de Soriana. Estás compartiendo todo el mundo, la película que viste y todas esas cosas, y no les compartes algo del Evangelio. Lo mejor que podemos hacer por la gente es compartirles algo de las promesas de Cristo. Y eso, hermanos, tiene aplicación para los cristianos también. Pues vean el segundo punto principal. El apóstol quiere ir a Roma, nos dice, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es por eso que voy a comunicarles el don, a fin de que seáis confirmados. Los cristianos son confirmados al comunicárseles algún don espiritual. Es por eso que el apóstol quería enseñarles el Evangelio, con el fin de confirmarlos. Ahora, ¿qué es esto de confirmarlos? La palabra original literalmente significa afirmar algo, establecer algo de tal manera que no se mueva. Cuando pusieron el poste de la luz que está allá afuera, el faro que está allá afuera, yo no sabía que tenían que hacer un hoyo tan profundo. Y le pusieron concreto y varillas muy bien. Y yo creí que eran unos tornillitos arriba y ahí muy fácil. ¡No! Más de un metro y concreto y varillas. Tiene que estar bien anclado, porque si no, con un viento, un choquecito, se nos cae. Sería terrible, por supuesto, la tragedia. Y así nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que estar bien afirmados, bien confirmados, porque el diablo manda vientos de tentaciones, vientos de tribulaciones. El mundo choca contra nosotros, los familiares nos atacan, chocan contra nosotros, las religiones falsas atacan. Tenemos que estar bien anclados en las cosas de Dios para que no nos movamos, para que no nos caigamos, como dice el apóstol en otra parte, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por trampas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ustedes me pueden dar una lista de nombres de amigos, y esto es muy triste también, que hicieron una decisión por Cristo y no duraron nada. O que están en iglesias hoy en día, iglesias carismáticas, iglesias raras. No, están confirmados. A lo mejor te está pasando a ti esto. Has aceptado a Cristo, pero no disfrutas la vida cristiana. A lo mejor tú pensaste, voy a aceptar a Cristo, voy a bautizarme. Y lo hiciste. Y a la siguiente semana tú creíste, bueno, esta semana me van a llamar de Coppel para decirme que mi cuenta resultó premiada y que no tengo que saldar la cuenta ya. Esa deuda la van a borrar. A lo mejor creíste, ahora sí ya no me voy a enfermar. A lo mejor creíste, ya me bauticé, ya no voy a ser tentado por el diablo, no voy a tener, yo ya no voy a tener problemas, yo no voy a tener dudas. Y la verdad es que es todo lo contrario. Te llamaron de Coppel y te llamaron de Banamex, pero para cobrarte. Van a mandar tu caso a los abogados si no pagas. Y te empezaron los dolores y las angustias y los temores y las tentaciones. Hermanos, muy importante esto. La conversión es el principio, pero sigue la confirmación. Tenemos que conocer de qué se trata la cristiandad. Tienes que confirmarte en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Es de notarse, fíjense, en el versículo 8 el apóstol Pablo dice que los romanos tenían una fe famosa. Sabían en todo el mundo de la fe de los romanos. Y de todas maneras el apóstol dice, yo voy a ir para confirmarlos. Todos necesitamos estar continuamente en un proceso de confirmación en la cristiandad. Esto es lo que nos da estabilidad. Es así como podemos vivir con gozo y paz en el Espíritu Santo. Y es así como tenemos la verdadera prosperidad espiritual, cuando nos confirmamos. Para mí, y no olvidemos, hermanos, por qué estamos estudiando este libro. Estamos estudiando este libro porque queremos saber cómo le hacemos para vencer los pecados que nos asedian. Para mí, que mucho de este problema tiene que ver porque los cristianos no están siendo confirmados. Y están débiles, pusilánimes, confundidos, y caen fácilmente con cualquier choquecito, porque no están bien anclados en las verdades del Evangelio. Ahora, la aplicación es obvia. Debemos confirmarnos, persuadirnos bien de lo que es la cristiandad. Y uso esta palabra por 2 Timoteo 3:14. Muy famoso el versículo, ustedes lo van a reconocer luego. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y le dice Pablo a Timoteo, tú aprendiste esto y te persuadiste. confirmaste estas verdades en tu vida. Y así como cristianos, cada uno de nosotros continuamente tenemos que confirmar tres cosas en nuestras vidas. Número uno, tú tienes que confirmarte respecto a tu fe. Apunten por ahí, 2 Pedro 1:12, pero leamos 1 Tesalonicenses 1:13. 1 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 2. 2 Pedro 1:12, apúntelo, pero leamos 1 Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo. Fíjense que estamos en el contexto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice? Confirmaos y exhortaos respecto a vuestra fe. Como cristianos tenemos que confirmarnos respecto a nuestra fe. Tienes que confirmar realmente qué creo. ¿Qué es lo que creo respecto a la Biblia? Dios, Cristo, el Calvario, la Iglesia. Realmente, ¿qué es lo que creo? En que cómo mis pecados son perdonados. ¿Cómo es que Dios me acepta a mí, que soy tan pecador? ¿Por qué me va a recibir en gloria cuando yo me muera? ¿Cómo es que yo soy transformado? Tienes que asegurarte de estas cosas. Tienes que confirmar tu fe. Esto es algo de vida o muerte. Y esto es algo también que puede transformarte y darte una nueva visión de la vida y darte mucha paz y mucha esperanza. Pero sobre todo, confirmarte en que todo lo que tú haces en esta vida es para vivir para la gloria de Dios. Número dos, tú también tienes que confirmarte respecto a tus palabras y tus obras. 2 Tesalonicenses nos dice el 2:17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Otro contexto, pero ahorita vamos a volver a él. El punto es, tienes que confirmar lo que enseñas, lo que hablas y lo que haces también. Tu práctica como cristiano, desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Cómo estudias? ¿Cómo comes? ¿Qué comes? ¿Cómo trabajas? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué? Todas esas cosas. Tienes que confirmar tu vocabulario, tu vestido. ¿Es bíblico esto? ¿Agrada a Dios? Tienes que confirmar, ¿por qué asistes a la iglesia los domingos en la mañana y en la tarde? Y los ¿realmente por qué lo haces? ¿Cómo adoras a Dios en tu vida? ¿Cómo ofrendas? ¿Cómo lees la Biblia? Hermanos, tenemos que confirmar lo que creemos y lo que hacemos. Entonces, lee el catecismo, lee la confesión. Pero sobre todo, lee la Biblia para que veas que lo que haces, lo que crees, es conforme a lo que dice Dios. Porque el último eso es lo que va a contar en tus años de vida, 20, 30, 40, 50, 100 años, los que tú vivas. A lo último no vas a poder llegar al cielo y decir, es que yo no sabía, es que yo no leía, es que no. Tienes que confirmar hoy de qué se trata la vida y de qué se trata la muerte y la eternidad. Ahora, las buenas noticias en cuanto a esto, es que esto no lo hacemos solos. Estas son muy buenas noticias. No es algo que depende de nuestro entendimiento, nuestra energía, nuestra inteligencia. Esto es algo que Dios hace en la vida de cada cristiano. Dios nos confirma, Dios nos establece por los méritos de Cristo. Vean algunos versículos, son varios, se los voy a leer porque son de mucha motivación. Aquí 2 Tesalonicenses 2:16 nos dice, 2 Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, es por eso que lo va a hacer. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¡Qué motivación, qué aliento saber que no depende de nosotros en cuanto a esto! 1 Pedro 5:10, es el pasaje que nos habla de que tenemos el gran enemigo que le anda el diablo buscando a quien devorar. Tenemos sufrimientos y padecemos con muchos hermanos en el mundo. Nos dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esto, hermanos, como se nos explica en Efesios 4, Dios lo hace a través de otros hermanos también. Él logra hacer esto de confirmarnos y afirmarlos en nuestras vidas a través de los dones espirituales de los otros hermanos. Por eso es muy importante la comunión con los demás. Y por eso es muy importante, especialmente, que escuchemos la predicación de las verdades del Evangelio. Vean cómo termina Pablo en Romanos. ¿Cómo termina el apóstol Pablo esta carta a los romanos? Es una doxología, glorifica a Dios, canta a Dios, y él dice, versículo 25, Romanos 16, 25. Y el que puede confirmaros, el que puede confirmaros según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcan la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. De eso se trata, hermanos, a lo último. Una última aplicación de esto. Hermanos, si esto es verdad, debemos confirmar a los otros hermanos. Si los amamos y los debemos de hacer, debemos confirmarlos. El apóstol iba a viajar a Roma, tenía planes de viajar a Roma para confirmar a los hermanos, para establecerlos, anclarlos bien en las cosas de Dios. Y lo mismo nosotros con los otros hermanos. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro cómo negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces? ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo sabía por adelantado, se lo advirtió. Y nuestro Señor Jesucristo sabía que el apóstol Pedro se iba a arrepentir y que el apóstol Pedro se iba a levantar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué le dijo? Dice el Evangelio que le dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Entonces yo te digo a ti esta mañana, te has vuelto al Señor, has encontrado al Señor, te has reconciliado con Dios, confirma a tus hermanos. Afirma las cosas de Dios en los hermanos. Ayúdalos a entender las cosas de Dios. Anímalos con las promesas de Dios. Hermanos, no seamos egoístas. No sé, creo que es algo humano, que cuando sabemos algo, por ejemplo, sabemos un truco o sabemos algo en el trabajo, sabemos cómo llegar a una fórmula o sabemos cómo hacer algo en el trabajo que nadie sabe, y llega una persona nueva, pues como que no nos gusta compartir porque nosotros la descubrimos y nosotros sabemos y tenemos la ventaja. Eso es egoísta, no lo debemos de hacer. En la cristiandad, hermanos, compartamos los secretos de cómo hemos logrado tener el éxito. Digámosles a los demás cómo es que Dios ha trabajado en nuestras vidas. Comparte las promesas que han llegado a tu corazón. ¿Te funcionó el sistema de lecturas diarias? ¿Te funcionó los cuestionarios? Compártelos. Descubriste que si escribes tus oraciones puedes orar más. Comparte eso. ¿Sabes qué, hermano? Tienes problemas para orar. ¿Sabes qué descubrí? Si yo escribo mis oraciones, me puedo concentrar más. Te regalaron un libro que te ayudó mucho, que te emocionó y te encendió por Dios. Compártelo. No seas egoísta. Has descubierto que eres salvo por pura misericordia. Comparte con la hermana. ¿Sabes qué, hermana? A lo mejor los has escuchado 1000 veces, pero he descubierto que lo último, Dios me va a salvar a mí por pura misericordia y por pura gracia. Y lo último, hermanos, eso es lo que confirma más a los hermanos, las verdades del Evangelio. Y déjame decirte, los ayudará a ellos y te ayudará a ti también. Pues noten lo que dice el versículo 12, véanlo, volvamos a Romanos 1:12. Vean lo que dice, este es nuestro último punto principal. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pablo iba a Roma, quería ir a Roma para que fueran confortados mutuamente. Si tú confirmas a otra persona, te vas a ayudar a ti mismo. Tan solamente por el hecho de lo que piensas en decirle a esa persona, ¿cómo le vas a decir? Tan solo en eso, de compartirle, te vas a beneficiar a ti. Pero también, la otra persona te va a ayudar a ti con sus respuestas y sus reacciones. Visiten al hermano Gutiérrez. Visiten al hermano Gutiérrez y van a entender lo que estoy hablando. Comparten algo con él. Tan solamente de ver su sonrisa, no puede hablar, pero tan solamente de ver su sonrisa, te conforta a ti, te ayuda a ti. Mutuamente, dice el apóstol, literalmente la palabra aquí originalmente significa unos a otros. La cristiandad es una religión de mutualidad, es una religión de ayudarnos los unos a los otros. Les reto, hermanos, a subrayar en sus Biblias cada vez que te encuentren esa frase, unos a otros. Se van a encontrar joyas como soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Joyas como diamantes, como si nos servíos por amor los unos a los otros. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Por lo cual, dice en otra parte, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los que predican, subrayen esos versículos que usan unos a otros y tienen toda una serie de sermones. ¿En qué es el cristianismo real? ¿Qué es la comunión real entre hermanos? Pero volviendo a nuestro texto, noten que los cristianos nos confortamos los unos a los otros. Confortaos aquí, es una palabra especial, es la única vez en toda la Biblia que se usa esta palabra. Viene de la misma raíz que paracleto, ¿se acuerdan del himno del paracleto? Danos la unción del Espíritu Santo, viene de la misma raíz, es una palabra que significa animarse, consolarse, motivarse juntos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no es que yo les voy a confirmar las cosas de Dios y yo nada más. Yo quiero ir a Roma para que ustedes también me animen a mí. Vamos a ser consolados juntos. Vamos a animarnos, a motivarnos los unos a los otros. No es que yo sea el único que los vaya a consolar. Ustedes también me van a consolar a mí. Y el apóstol le dice eso no con una falsa humildad. Él sabía que si llegaba a Roma y veía ahí un niñito cristiano, y le preguntaba al apóstol Pablo a ese niñito cristiano, a ver, dime, Leslie. Bueno, vamos a suponer que había una niñita que se llamaba Leslie en Roma en ese tiempo. Leslie, ¿quién te hizo? Y esa pequeña le contestaba, Dios. Esa fe de esa niña, esa fe de esa cristianita, iba a confortar y consolar al apóstol Pablo, que tan pequeñas ya sabían de las verdades básicas de la vida que Dios nos hizo. Todos los hermanos en Roma, aún los más débiles y con menos fe, podían consolar y animar al apóstol Pablo. Y esto porque Dios ha hecho a la iglesia así. Todos nos ayudamos los unos a los otros. Nadie es inútil. No debemos menospreciar a nadie. Ven conmigo, leímos ya la lectura al principio del culto. 1 Corintios 12, el versículo 20 nos dice. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que no, nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De eso se trata, hermanos. ¿Y cómo nos comportamos al último? ¿Cómo es que nos animamos y consolamos más? Compartiendo y confirmándonos en la fe. Eso es lo que dice nuestro pasaje. Romanos capítulo 1 nos dice nuestro texto. Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y esto es increíble, hermanos. El apóstol dice que es una fe común a ellos y a él. Es decir, los romanos tenían la misma fe, el mismo tipo de fe que el apóstol Pablo. Eso es increíble. Es la verdad. Es lo mismo que San Pedro nos dice. Vean segunda de Pedro, su segunda carta nos dice, versículo 1, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que la de San Pedro, una fe igualmente preciosa que la de San Pablo. ¿Por qué? Porque es una fe en Cristo Jesús. La fe de los romanos, nuestra fe, es común, es igualmente preciosa que la de los apóstoles, porque es una fe en el Evangelio de Cristo. El objeto de nuestra fe es lo que lo hace precioso. Ahora, lo último, ¿cómo nos confortaba esto? Por las promesas de la fe, por lo que Dios nos da por la fe en Cristo. Ahora, aquí no tenemos tiempo de leer todos los versículos de Romanos que mencionan la palabra fe. Pero a manera de conclusión, voy a leerles dos pasajes nada más. Bueno, tres. Romanos 3, primero. Romanos 3. Es con esto cómo se confortaron y cómo nos podemos confortar mutuamente. Y el último, esto es la cristiandad en la comunión entre hermanos. Y cómo somos felices. Tenemos paz y esperanza y nos gozamos en Cristo. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado en alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y todo por la fe. El último pasaje, los últimos versículos de Romanos, una vez más. Cada cristiano se une en esta doxología, cantando gloria a Dios, el que puede confirmaros, Romanos 16:25, el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.